La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Sigue la guerra por el agua entre los dos principales partidos de nuestra tierra. El PP ha asegurado que siempre van a defender los intereses de la región en materia de trasvases y ha subrayado que el partido que más ha trasvasado agua del Tajo al Segura ha sido el Partido Socialista. El principal partido de la oposición ha criticado que el gobierno autonómico esté abriendo conflictos en lugar de solucionar los problemas. ¿Y qué dice el PSOE? El PSOE reitera que es el PP. El PP desconoce el estado crítico de los recursos hídricos de Castilla-La Mancha. Precisamente hasta allí nos vamos a ir en un instante, hasta Sacedón, en Guadalajara, para conocer cómo están nuestros embalses, si hay mucha, poca o nada de agua. Es nuestro primer tema de atención en este magazine que nos va a llevar hasta la 1:30 de la tarde en este martes, día 18 de agosto. Pero antes de todo ello, actualizamos la información con otros temas. 12:06, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Saludamos a José Melero. José, hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristóbal.
El gobierno autonómico presentará un plan de empleo específico para Villar de Cañas y su comarca para generar el doble de puestos de trabajo estables que los que generaría la instalación del ATC.
Lo ha asegurado García Page en una entrevista concedida a EFE, donde ha reiterado su oposición al almacén de residuos nucleares, destacando que hay ilegalidades en el procedimiento. El presidente regional avanza que explicará su idea tanto al presidente de la Diputación Conquense, Benjamín Prieto, como al alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz. Para Page, el ATC no solucionará los problemas de despoblación de la localidad.
Yo me voy a reunir con el alcalde, que es al que no quiero criticar. Entiendo su posición y entiendo la de todos los pueblos de la zona. Tenemos más de 400 pueblos en Castilla-La Mancha con el fenómeno del despoblamiento. Si en cada uno hay que meter un cementerio nuclear a razón de 1.200 millones de euros de inversión, échese la cuenta. Voy a ofrecerle un planteamiento de empleo que va a llegar al doble de empleo para los jóvenes de la zona, además de la zona, no ingenieros de Madrid, que dicen que va a crear un vertedero.
Y ha avanzado que el plan de empleo regional, que dará trabajo a 60.000 personas en dos años, va a contar con un presupuesto general de 200 millones de euros.
El ministro de Asuntos Exteriores, Manuel García Margallo, ha afirmado hoy que los ministerios de Interior y Justicia están tramitando con urgencia la extradición del presunto asesino de Marina y de Laura, Sergio Morate.
Sí, lo ha asegurado el ministro en una entrevista concedida en este caso a Antena 3. Margallo se muestra convencido de que Sergio debe ser juzgado en España y espera que el Ejecutivo haga de forma rápida justicia. El titular del Ministerio de Exteriores subraya que las relaciones entre España y Rumanía son muy buenas y advierte que su departamento es completamente diligente en los casos de violencia de género.
Gracias, José. Actualizamos de nuevo en 22 minutos. Tenemos cielos despejados en la mitad oeste de Castilla-La Mancha, mientras que en la zona este de la región hay más nubes, intervalos nubosos que podrían dejarnos chubascos con tormentas. En cuanto a las temperaturas, se mantienen en la misma tónica de los últimos días. Máximas hoy de 29 grados en Cuenca, 31 grados de máxima en Albacete, 32 en Guadalajara, 34 en Ciudad Real y hasta los 35 llegaremos en Toledo. Y normalidad hasta ahora en las carreteras de la región, según nos informa la DGT, la Dirección General de Tráfico. Sintonía de la cadena COPE, esto es La Mañana de COPE Castilla-La Mancha, verano 2015.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Lo que acaba de suceder.
Acabamos de conocer, y esto sí que es última hora, de hace unos segundos.
Lo que está sucediendo.
¿Ya estamos?
Ya se oye, ya está. ¿Estáis todos preparados?
Incluso lo que va a ocurrir.
Nos esperan grandes tardes de gloria.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca. Con más emisoras en cope.es e incluso en tu bolsillo, en tu móvil.
¡Buen verano!
COPE. Estar informado.
Yo pensé que era feliz. Llamo a tu puerta.
te marches jamás. Leire con David de María es la canción de Ocho Apellidos Vascos. Estamos en pleno verano, pero la actualidad es frenética. Hablamos del agua, muy importante para Castilla-La Mancha. Los embalses de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, han bajado esta semana 12 hectómetros y almacenan 393, es decir, el 15,9%, casi un 16% de su capacidad, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. A todas vistas, muy bajos están, casi no tienen agua, se puede decir así de claro. Es un tema que nos preocupa y por eso nos vamos hasta Sacedón. Saludamos al alcalde de esta población alcarreña, Francisco Pérez Torrecilla. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días por decir algo, porque la situación de nuestros embalses, por lo menos de la zona en la que está usted, es preocupante, hay muy poco agua.
Sí, la verdad es que la situación que estamos viviendo este verano es muy, muy preocupante. Tenemos, como bien decías, tenemos aproximadamente el 16% de las reservas posibles, algo que nos parece que es insostenible. Para nosotros es algo que nos está marcando totalmente la vida, sobre todo en este verano. Ya llevamos un tiempo así, pero sobre todo y especialmente este verano.
Podemos hablar de que está tan vacío que parece una charca, no parece un embalse.
Pues sí, empieza a parecer más una charca que un embalse. Además, solo hay que acercarse y ver la situación, las orillas llenas de barro, de las continuas bajadas y las inmensas bajadas, la cantidad de metros que baja todos los días, que se retira la orilla del agua todos los días, y lenguas de islotes que van saliendo por el centro del embalse. Eso, o sea, significa, como en cualquier otro sitio, que estamos bajo mínimos, ya estamos a punto de tocar fondo.
Dice José Luis Martínez Guijarro, el vicepresidente del gobierno, que no hay agua en la cabecera del Tajo y que de donde no hay, no podemos sacarla. ¿Podría ser este el resumen desde el punto de vista del PSOE? Es lo que opina Guijarro. ¿Usted coincide con esta visión del PSOE de cuál es la situación?
Hombre, yo entiendo que esa es la situación. De donde no hay, no se puede sacar. Pero bueno, es un dicho, no sé si es castellano o no, pero es un dicho de toda la vida.
Sí.
Pero efectivamente es así. Si no tenemos, no se puede sacar. Y si no se puede sacar, mucho menos se puede enviar a otros sitios donde crea la riqueza que no podemos crear aquí. O sea, no podemos sacarla, pero si aún así la exprimimos, será algo totalmente injusto, porque estamos exprimiendo la poca capacidad que tengamos, que nos quede aquí, para subsistir, para poder seguir viviendo, la exprimimos y todo eso nos llevamos a otro sitio para que allí sí cree riqueza. O sea, me parece lo más injusto del mundo. Me parece lo más injusto y lo más insolidario del mundo.
Ahora bien, eso está muy claro. Yo creo que todos coincidimos en lo que usted dice. Lo que también parece claro es que no debería ser una guerra entre PP y PSOE. Quiero decir, deberían estar unidos e intentar entre los dos que la situación mejore, sea la situación que se decida. Pero nosotros en los medios de comunicación, Francisco, hablamos de la guerra del agua entre los dos partidos, algo que no ayuda. Yo creo que a usted, el primero, que no le gustará, ¿no?, que hablemos de guerra. No hay ningún tipo de guerra, no debería haber ningún tipo de guerra.
No debería haber ningún tipo de guerra. No estamos hablando de guerra, estamos hablando de hacer justicia, como decía yo ayer también en las declaraciones. Estamos hablando de hacer justicia, de ser justos. Entonces, bueno, en la comarca ribereña hemos sido capaces de unirnos. Estamos unidos, por un lado, los vecinos, en una plataforma ciudadana que se creó hace ya unas semanas, y por otro lado también los municipios ribereños, a través de un comunicado que hicimos hace pocos días, la semana pasada, ¿no? Hemos sido capaces de unir nuestras fuerzas, de unir nuestros intereses, dejando aparte la política, dejando aparte, digamos, la forma de ver que cada uno tiene de ver la situación, y poner en valor lo que tenemos en común, que es el problema del agua y el problema que nos está causando a municipios gobernados por el PP y por el PSOE. Entonces, nosotros hemos sido capaces de unirnos aquí. Lo normal es que fuéramos capaces de unirnos en toda la región y en toda España. Pero yo creo que solo hay que utilizar el sentido común para unirnos. O sea, estamos en una situación mala, o sea, excepcional, caótica y posiblemente en una situación que nos va a costar muchísimo tiempo recuperar. Solo hay que reconocerlo y ya está, y actuar en consecuencia.
¿Cuál es su idea de trasvase? Quiero decir, partiendo de que se pudiese realizar este trasvase del Tajo, agua del Tajo al Segura, ¿cuál es su idea? ¿Cómo se podría hacer para no perjudicar, vamos a decirlo así, a algunos vecinos o algunas comarcas de Castilla-La Mancha o por donde pasa el río Tajo? Vamos.
Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos enviando agua a una cuenca que es que tiene costa, es en la costa mediterránea, ¿no? Entonces, nosotros la única forma que tenemos para desarrollar esta comarca es el agua de la lluvia, el agua del río Tajo. Sin embargo, la cuenca a la que estamos cediendo, la cuenca receptora, tiene otras posibilidades de administrar agua o de generar agua potable para sus regadíos y para sus negocios, ¿no? Entonces, a mí lo que es de sentido común es que nosotros utilicemos el agua que genera el río y que en el Levante utilicen el agua que pueden generar mediante desaladoras que las tienen construidas allí y por cierto, sin utilizar, y ya está, y todos contentos. O sea, todos la cantidad de hectómetros cúbicos que sean capaces de generar en el Levante
la costa,
por
sí,
medio
sí.
de la desalación, pues todo eso, toda esa cantidad de hectómetros cúbicos que se ahorrarían en el trasvase. Entiendo que se hacen trasvases porque el agua que se trasvasa desde aquí es más barata, ¿vale? Pero es que si el Estado viniera aquí a los bares, a los restaurantes, a los náuticos a decirles, bueno, os voy a subvencionar vuestro negocio, pues estaríamos todos encantados, pero es que no es así. O sea, por un lado subvencionamos el agua que se trasvasa por el Tajo Segura y por eso es tan barata, y por otro lado aquí digamos que perdemos el tiempo en esperando a que llueva, ¿no? Entonces, es algo tan irracional que yo creo que lo que habría que hacer es eso. Nosotros nos quedamos con nuestra agua, nosotros nos conformamos con el agua que tenemos, que solo podemos tener el agua de la lluvia, y en el Levante, pues que generen sus posibilidades y que exploten sus recursos. Uno de ellos es el mar, que le salen y que la utilicen.
¿Cuánto sería el agua mínimo que deberían tener en los embalses de nuestra tierra? Hablábamos siempre, en las noticias hemos contado mil veces, unos 400 hectómetros cúbicos. Era lo que marcó la Confederación como reserva mínima, 400 hectómetros cúbicos. Ahora mismo decíamos en la noticia antes, Francisco, que estamos en 393, un poquito por debajo de ese mínimo. Quizá la solución sería que ese mínimo se subiese, ¿o no? Esto no solucionaría nada.
Sí, eso sería una solución a corto plazo, sería efectivamente que subiéramos los niveles mínimos en los embalses de cabecera.
Quiero decir, permítame, Francisco, porque su idea de las desaladoras, claro, yo lo veo a largo plazo. A corto plazo sería otra solución, ¿no? Quizás subir ese mínimo, ¿no?
Vamos a ver, lo de las desaladoras no es a largo plazo.
Puede ser a corto.
Y no se están utilizando.
Ya.
O sea, claro, entonces, si mañana las ponen en marcha, mañana mismo empiezan a fabricar agua potable, agua utilizable para regar y para beber. Entonces,
sí.
O sea, no es corto plazo, es inmediato. El uso de las desaladoras tiene que ser inmediato. Y por otro lado, aquí en la cabecera del Tajo, lo que necesitamos es elevar la lámina mínima esta que el gobierno puso en estableció en 400 hectómetros cúbicos, porque estamos viendo que es totalmente inútil. Vamos a ver, los 240 hectómetros cúbicos que había antes eran, o sea, no servían para nada. Estos 400 son inútiles, como mínimo, bueno, digo que son inútiles y es un dato objetivo, es algo que se puede ver, o sea, no sirven para nada, no sirven ni para nuestro desarrollo, ni siquiera como reserva para el Levante, o sea, no sirven para nada. Entonces, eso habría que subirlo como mínimo a un 40%, que es lo que la Asociación de Municipios Ribereños lleva reivindicando durante ya muchos años. Mínimo un 40%, que corresponde a unos 1.000 hectómetros cúbicos más o menos.
De 400 pasar a 1.000 hectómetros cúbicos.
Sí, sí, pero eso como mínimo. O sea, no sería ni siquiera la lámina que mejor nos vendría a la comarca esta para seguir desarrollando nuestros negocios y poder seguir viviendo aquí.
No, sí, sí, como mínimo, no, sí, sí, se le entiende
como
perfectamente.
Como mínimo sería eso, sí. Además, hay que tener en cuenta que el resto de la cuenca del Tajo, o sea, estamos en la cabecera del Tajo, y el resto de la cuenca, por lo menos hasta el Tajo Medio, se abastece un poco de los recursos, en estas épocas, de los recursos que pueda haber en la cabecera. Pero si la cabecera está seca, ¿qué podemos hacer con el, o sea, qué puede pasar con el río Tajo si dentro de unos meses seguimos a esta velocidad de bajada de los embalses? O sea, que la lámina mínima no es solo para que podamos funcionar los pueblos ribereños, sino para que la cabecera y la parte media del río Tajo también viva, para que tenga vida el río, ¿no?
Le veo pesimista, Francisco, para el futuro de su zona, de la zona de Guadalajara.
Vamos a ver, lo veo tal y como están ahora mismo la situación, Claro, yo tengo que ser pesimista, pero soy pesimista ahora con la situación que hay. Esta situación es una situación política, que puede cambiar en cuanto la política la cambie. Las leyes las ponen y las quitan los políticos. O sea, es cuestión de decir, bueno, ser un poco sensatos y decir, estas leyes que hay no sirven, habrá que cambiarlas por otras, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a eso, soy más optimista, ¿no? Porque considero que el cambio en Castilla-La Mancha nos beneficia a la cabecera del Tajo, el cambio de gobierno.
De gobierno, sí, sí.
Y un posible cambio de gobierno en el Estado también nos puede beneficiar. Perjudicar no nos va a perjudicar más, porque no podemos estar más perjudicados. Quiero decir, si avanzamos en algo, será hacia adelante. No podemos ir más atrás ya.
Yo añado que el entendimiento entre los dos partidos tiene que ser el camino a seguir. Lo decía el presidente de la Junta, que busca siempre el entendimiento con el PP. Esperemos que se consiga. Francisco, nos emplazamos a próximas citas, porque desde luego parece que en próximos días vamos a seguir hablando de el agua o el poco agua que existe en Entre Peñas y Buendía. Decíamos en el arranque, en los embalses están a menos del 16%. Alcalde de Sacedón, de esta localidad guadalajareña, Francisco Pérez Torrecilla, gracias, como le decía, y estaremos atentos.
Bueno, muchas gracias a vosotros por el interés y seguro que volveremos a hablar de este tema, porque esto no acaba aquí, claro. Muchas gracias.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer todo lo que sucede en tu comunidad autónoma? No desconectes, porque COPE Castilla-La Mancha también está en Internet. Conoce la última hora de Castilla-La Mancha a cualquier hora del día en nuestras redes sociales, en Facebook, Cadena COPE Castilla-La Mancha, y en Twitter, @cope-clm. La información de tu tierra es nuestra prioridad. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Si te preocupa lo que pasa a tu alrededor,
los pasos son muy sencillos. Vamos a explicarlo a ver si lo puedo entender hasta yo.
Con gente que sabe de la materia.
Hubo algún otro que hizo el resumen de prensa también antes, pero mucho peor que tú.
Sí, creo que sí.
Sí, pero bueno.
No nos malinterpretes. No somos cotillas, pero sí somos curiosos.
Está bien que se mediten las cosas, pero tanto.
Voy a desvelar una conversación de hace unos minutos en la redacción.
Enseguida la llamada al hotel de la lluvia. A ver qué hacemos.
A ver, una llamada urgente ahora.
COPE, estar informado.
Y yo quiero encontrarme en tus ojos. Que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino.
Es la mañana de la cadena COPE 2015.
Alguien que sepa frenar en él. Alguien que sepa que viene fuerte, que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes de vos por más que lo intente y te haga siluetas de papel.
Fantástica Vanessa Martín. Ya ha comenzado la vendimia en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Es el caso de Finca Constancia, en la localidad toledana de Otero. Hasta allí nos vamos. Beatriz Paniagua, enóloga de Finca Constancia. Muy buenos días, Beatriz.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantados, porque tenemos curiosidad en ver cómo ha comenzado. ¿Qué uva ha dado el pistoletazo de salida en Finca Constancia, Beatriz?
Bueno, pues nosotros hemos empezado con el moscatel. Es nuestra la variedad que primero comenzamos siempre. Y la verdad que podríamos decir que estamos súper contentos este año, ¿eh? Parece que se ha alineado toda nuestra suerte y hemos comenzado de una forma espléndida, ¿no? De repente las noches se han vuelto más frescas, de repente las uvas han empezado a dar todo su esplendor y hemos decidido justamente pues empezar la vendimia.
Claro, no me extraña. Bueno, ¿vendimia nocturna o por el día?
Pues de momento todo nocturna. Nosotros casi toda la vendimia, el 80%, la hacemos por la noche.
Ajá.
Luego ya con las variedades más tardías la volvemos al día, porque ya estamos hablando de mediados de octubre, una cosita así. Entonces ya podemos vendimiar de día tranquilamente.
Explíquenos por qué la vendimia es por la noche, que algunos oyentes no lo sabrán. Muchos sí, pero otros muchos quizá no.
Claro, normal. Bueno, pues mira, nosotros vendimiamos todo nocturno porque, bueno, por ejemplo, para buscar el frescor de la uva, siempre le estás bajando unos grados de temperatura. Para nosotros, para Finca Constancia, es muy importante mantener siempre nuestra idea de sostenibilidad con el medio ambiente, entonces necesitas menos frigorías, ¿no?, para enfriar esos mostos. Luego, otra idea también es que esos mostos, cuanto más fríos, y esa uva cuanto más fría, pues lo que hace es que se oxida menos. Entonces, el potencial de oxidación es menor, con lo cual la uva llega en su mejor momento. Es como que la estás manteniendo en el frigo unos minutos y luego ya la procesas. Porque nosotros tenemos toda la viña alrededor nuestro y la vendimia es muy rápida. En 15 minutos nosotros hemos cosechado y están las uvas dentro de la bodega.
Ajá. Cuanto más rápido, mejor, por lo que veo.
Sí, para los vinos blancos sobre todo sí. Porque lo que premia es mantener la uva como en el momento en el que está colgada de la cepa. Entonces lo que hacemos es intentar que pues apremurar un poquito este proceso para que llegue lo más intacta posible a la bodega y a partir de ahí pues cuidarla lo máximo posible para que todo se mantenga tal y cual estaba en el campo.
Háblenos de cifras. ¿Qué datos maneja Finca Constancia en recogida de uva, claro?
Bueno, nosotros estamos en torno a más o menos todo igual al año pasado. Incluso la maduración se está ralentizando un poco gracias a estos fríos, con lo cual posiblemente las variedades tintas comiencen más tarde que el año pasado. Uh-huh. Eso para nosotros es magnífico, ¿eh? Cuanto más tarde, las noches más frescas, se fijan mejor esos colores que luego vemos tan intensos en nuestros vinos y todo se despierta de otra manera diferente. Uh-huh. Y respecto a cantidad, nosotros estamos aproximadamente siempre igual, porque hacemos cuando vienen años con más kilos, con más producción, intercedemos dentro de la viña y le quitamos producción. Hacemos una cosa, una tarea que se llama aclareo de racimos, poda en verde y aclareo de racimos. Y esto lo que hace es suprimir cierta parte de la cosecha para equilibrar la cepa y que siempre más o menos tengamos la misma producción. Entonces, nosotros estamos rondando siempre los 6.500 kilos por hectárea, 7.000. Una media bastante bastante normal dentro de lo que es España, ¿no?
Sí, buscan calidad, ¿no?
Buscando calidad.
Antes que cantidad, que también está muy bien la cantidad, pero la calidad, eso es algo fenómeno.
Sí.
Y el papel de la enóloga, que es usted la enóloga de Finca Constancia, ¿cuál es exactamente? Se lo pregunto de forma resumida, claro.
Bueno, lo primero, pues, a ver, yo que soy la enóloga, la verdad que lo que tratamos un poquito es de mantener la uva lo más intactamente posible desde que está en la cepa hasta que se va a la botella. Entonces, ¿qué hacemos? Pues decidir ese momento de vendimia. Vamos al campo, probamos la uva, es lo más bonito, ¿no?
Sí.
Ir al campo, probar la uva, ver que la pepita va madurando. Y decir, venga, chicos, arrancamos la vendimia esta noche. Y todas las máquinas en funcionamiento, ¿no? Esa es la parte un poco como más sentimental. Y luego, pues el procesado de la uva tratamos pues de respeto. Yo siempre hablo de respeto de la uva, porque el campo te lo da todo. O sea, al final nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar y tratar con máximo cuidado para que nuestros consumidores al final puedan percibir exactamente lo que yo percibo en campo.
Sí,
la uva,
sí.
Esos aromas, esos flavores que desprende. Todo eso solo se puede hacer si respetas muchísimo la fruta.
Vamos, que se lo pasa bomba y encima está trabajando, con lo cual, redondo.
Pero es que os invito a venir a vernos a Finca Constancia cualquiera de estas noches, porque se respira, oye, es una emoción, oye, que empieza la vendimia, todos contentos, encima están saliendo todas las cosas súper bien. Entonces es como, pues bueno, pues venga, a tope. Y es la mejor época del año, sin duda alguna, ¿no? Es nuestra parte creativa, creamos los vinos, decidimos. Entonces, para nosotros es el mejor momento del año, sin lugar a duda.
Así que nos vamos rápidamente hasta Otero, en la zona de Talavera de la Reina, para conocer Finca Constancia. Terminamos aquí esta entrevista, Beatriz. Recuérdenos qué uva ha dado el pistoletazo de salida, por si algún oyente ha llegado tarde.
Moscatel.
Bueno, pues es la primera parte de esta vendimia de Finca Constancia, que luego tiene una segunda parte, por supuesto, en el mes de octubre, con las variedades más tardías. Nos lo ha contado la enóloga, que se lo sabe muy bien, como acaba de demostrar, Beatriz Paniagua. Beatriz, un beso muy fuerte, hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós.
Pronto.
Hasta luego. 12:30, seguimos en la mañana de la cadena COPE.